En el programa d'avui parlarem de ciència, parlarem de màgia, parlarem de la relació entre la ciència i la màgia i, com no podria ser d'altra manera, també parlarem de música. Com cada dia de dilluns a divendres, després dels senyals horaris de les 9 del vespre, comença el crepuscle en 100 estels. En nom de tot l'equip, vos saluda Pere Estelric. En el programa 1198. Portam 1198 vespres intentant encendre els estels quan arriba el crepuscle. A nit, el crepuscle tindrà dues seccions. A la primera, sabrem, o intentarem saber, que tenen a veure les ciències amb la màgia. A la segona, posarem sobre la taula la música d'òpera, Verdi, Shakespeare, Otello, diferents versions, com una versió pot seduir-nos i una altra, en canvi, de la mateixa partitura, no. Tot això ho farem amb dues persones que ja són, diguem-ne, quan parlem d'òpera són habituals, són en Pere i en Joan Carles, que després parlarem amb ells. Bé, això és el Crepuscle en 100 estels, un programa que ha produït Ana Maria Moreno i que tècnicament controla Toni Cardell. Aquestes setmanes, de fet, dimarts passat, va començar un cicle a la Fundació La Caixa, el Caixa Fòrum, va començar un cicle sobre la ciència i la màgia. Diferents ponents intentaran explicar aquesta relació que pareix que ha de ser una mica contradictòria. De fet, ara veurem que no ho és, perquè tenim a línia telefònica a Claudio Mirasso, que és el coordinador d'aquest cicle. Bon vespre.
Bon vespre.
Anem a veure, què ens trobarem les persones que vulguem anar en aquest cicle de ciència i màgia?
Bueno, sobretodo ciència i màgia. La verdad que la idea detrás de este ciclo es acercar un poco estas dos disciplinas, como tú dijiste, que aparentemente son un poco antagónicas y que sin embargo tienen muchas cosas en común. Para esto hemos diseñado un programa que consta de tres conferencias que cubren tres áreas distintas de la ciencia, como la química, la biología y las matemáticas, y en todas ellas hay un cierto componente de magia, porque la química tiene la época de los alquimistas, que fueron los primeros que hacían química, pero la hacían como una especie de magia. Luego tenemos la segunda, que va sobre las bases neurobiológicas del ilusionismo, en las cuales el ilusionista, normalmente el mago, juega con despistar a nuestro cerebro. Y en ese sentido traeremos a un doctor en neurociencia que nos explicará cómo nos engañan los magos o cómo hacen, pretenden, por lo menos engañarnos. Y curiosamente, Luis Martínez Otero, que es el neurocientífico, dice que cuanto más inteligente es la gente, cuanto más es capaz de concentrarse, más fácil nos engañan los magos.
¿Ah, sí? Es curioso.
Sí, porque, claro, porque cuando la gente que tiene mucho poder de concentración es capaz de concentrarse en algo, en un punto muy pequeño, por ejemplo, si el mago está haciendo algo, pues la gente que tiene mucho poder de concentración es capaz de focalizar en algo muy puntual. Y el mago nos engaña haciendo movimientos por otros lados. Por eso la gente que es capaz de concentrarse más en algo, focalizar su vista más en algo que está haciendo el mago, es cuanto más fácil nos engañan. Y te decía, y la tercera, tenemos magia en matemáticas, y aquí tenemos dos profesores de matemáticas, uno de la Universidad Politécnica, Fernando Blasco, y una profesora de matemáticas de instituto, junto con Jorge Luengo, que fue un campeón mundial de invención de magia en el año 2009. O sea, tenemos un programa bastante completo donde las ciencias y la magia pues van de la mano.
¿Cuántas veces, Claudio, te han dicho que, bueno, cómo puede ser que la física la podáis mezclar con la magia o que las matemáticas las podáis mezclar con la magia?
Bueno, siempre la gente tiene esta idea de que la ciencia tiene un poco de magia, pero aunque creo que la gente lo dice, digamos, sin mucha convicción, porque al final la ciencia en general son estudios y los estudios suelen ser muy rigurosos, por lo tanto, y la magia, que tiene los fundamentos, yo creo que muchas veces en la prueba y el error, al final tiene algo de ciencia, pero no es la ciencia. No es la magia, al menos hasta hace algunos años, o no demasiados años, iba un poco de por libre, ¿no? La gente, pues, pensaba en trucos de magia, veía cómo podía engañar a la gente, etcétera, pero nunca se había preocupado demasiado cómo mejorar sus trucos a costa de engañar mejor al cerebro. Ahora, los científicos, en particular la gente que, sobre todo, que hace neurociencia, pero también gente que hace matemática, están cada vez están más involucrados en estos temas y cada vez interactúan más, porque los científicos aprenden de los magos y a la vez los magos aprenden de los científicos para mejorar sus trucos.
Perquè aquí la paraula màgia en aquest cicle és màgia de truc, no intentar cercar alquímia o coses alternatives, no?
No. Aquí, bueno, la que está más metida con el tema de química sí que está un poco más relacionado con la alquimia, porque digamos que los alquimistas fueron los primeros que hacían química, pero no la hacían con las bases y los conocimientos que tenemos ahora, digamos. O sea, hacían química a prueba y error. Mezclaban sustancias y obtenían ciertos resultados sin entender muy bien por qué pasaba. Claro, luego vino la química y la química empezó a estudiar, y seguro que los primeros químicos se basaban en lo que se veía, que hacían estos alquimistas que actuaban un poco de magos de las tribus, ¿no? Y empezaron a intentar entender mejor cómo era que se cómo eran estas reacciones, qué pasaba, qué se liberaba de esta mezcla de sustancias. Entonces allí sí que se hizo un poco mucho más serio. Yo creo que pasamos de la alquimia a la química, pero del il·lusionisme a la neurociència o a la matemàtica, seguimos todavía colaborando.
De fet, Fernando Blasco, que és dia 20, me pareix que és un dels dos ponents de
la sí,
conferència del dia 20, que intentarem també parlar amb ell quan mos acostem a dia 20. És un home que a part de ser professor universitari a Madrid, dona conferències i fa jocs i entretén a la gent pràcticament d'una forma contínua. Fa dos anys va venir aquí a Mallorca fer un show, però no era un show, sinó era un espectacle, una manera de relacionar els números i les cartes i els jocs d'atzar en les matemàtiques.
Yo no tuve la oportunidad de verle porque en ese momento yo no estaba, aquí estaba de viaje, pero sí que ha tenido muy buena repercusión y con toda la gente con la que hemos hablado, de hecho la gente de CaixaForum de Barcelona, que es quien coorganiza este ciclo junto conmigo, o con el IFISC, mejor dicho, el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos de aquí de Baleares, ellos nos recomendaron mucho a Fernando y a Jorge Luengo. Y la verdad que yo he visto un poco de las cosas que hacen en Internet y me he quedado muy ilusionado. Creo que lo hacen muy seriamente, creo que mezclan la ciencia con las matemáticas y un poco la magia. Y sí que es cierto que el espectáculo que él presenta pues es muy, muy atractivo.
Claudio, ¿d'on te ve l'interès de la ciència, de relacionar aquestes dues disciplines?
Bueno, mira, nosotros llevamos ya 7 años de este ciclo de Explorando las Fronteras entre Saberes y siempre quisimos mezclar disciplinas. Bueno, a veces no se puede tanto. El año pasado, por ejemplo, hicimos un ciclo de ciencia y humor. Claro, uno decía, bueno, ¿y qué tiene que ver la ciencia y el humor? Bueno, es que a veces la ciencia se puede presentar de una forma amena, en forma de humor, y a la gente le llega mucho más fácil y lo aprecia mucho más. Y creo que fue un ciclo muy exitoso. Y este año, como tú lo has visto ahora, hay muchos, tú me mencionaste a Fernando, hay muchos espectáculos en general por España que están haciendo una forma de divulgar la ciencia nueva, una forma que tiene mucho más que ver la interacción con la gente, una forma mucho más entretenida. Entonces pensamos, bueno, ¿por qué no juntar estas dos disciplinas y acercar no solamente a profesores de universidad que den charlas, también en este caso a los magos? Porque si bien en la primera charla las dos personas que teníamos eran dos profesores, en la siguiente sí que tenemos involucrada gente que hace magia y que va a estar al lado del científico para discutir sus trucos, sus ejemplos, y que en el caso que puedan, porque ya sabes que estos trucos no siempre los pueden contar, pues intentar entender cómo nos convencen para creernos estos trucos que ellos hacen.
De fet, ara fa cosa de 3 setmanes o 4... també la UIP va organitzar una xerrada, una hora baixa sobre matemàtiques amb en Xesc, matemàtiques números i màgia, no? Explicant alguns trucs i altres no, no? Per tant, un professor que pugui tenir aquests coneixements de com relacionar la ciència i la màgia pot inclús seduir i aventurar els seus alumnes.
Por supuesto. Bueno, en definitiva, lo que uno busca, lo que buscamos desde el IFISC, lo que busca la universidad y lo que busca la gente que hace divulgación de ciencia, no solo la hacemos porque es nuestra obligación, porque nosotros hacemos ciencia gracias al dinero que aporta el ciudadano, gracias a los fondos públicos de investigación. Los proyectos de investigación, al fin y al cabo, son fondos públicos y estamos obligados, en mi opinión, claro, a mostrar a la gente qué tipo de ciencia hacemos. Creo que eso es fundamental. O sea que si no hacemos esto, si no acercamos a la gente de alguna manera amena, además, porque claro, si tú le das a la gente, un público general, una conferencia de un nivel muy alto, la gente se aburre y no va más. Y por eso estas conferencias donde antes venía el catedrático y daba una charla, la gente no lo aprecia, porque no acaba de entenderlo, y tenemos que hacer un esfuerzo los científicos a ponernos al nivel de poder explicar a la gente lo que hacemos y que la gente lo entienda. No basta con explicarlo, porque muchas veces hasta ahora la gente lo explicaba. Sí. O los científicos lo explicábamos y la gente no lo entendía. Entonces, ese diálogo de sordos no sirve de nada. Creo que esta nueva forma de hacer la ciencia, de divulgar la ciencia, hacerla más amena y más cercana a la sociedad, es el camino que tenemos que seguir todos.
I els mags, com veuen l'entrada de la ciència dins la seva àrea?
¿Quién? Los magos.
Los magos.
Sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo no tengo contactos con magos aquí en Baleares, no he hablado con ellos, pero sí sé que Miguel Ángel Gea, desde hace algo así como 7 o 8 años, que es quien estará con Luis Martínez la semana que viene, está encantado de trabajar con él. De hecho, ellos llevan una colaboración no solamente a nivel divulgativo, sino también a nivel de investigación. Porque Luis es un experto y esta gente viene utilizando el cerebro de alguna manera sin saber muy bien cómo, pero saben que les da resultado lo que hacen y quieren entenderlo más porque quieren hacer trucos nuevos y mejorar sus trucos. Claro. Y la forma de mejorar sus trucos es saber mejor cómo funciona el cerebro para saber dónde están las debilidades y poder engañarlo. En ese sentido, creo que al menos en el tema de neurocientíficos y magos, la relación es fructífera en este momento.
Has parlat fa un moment, Claudio, de que els dobles públics que se destinen s'han de justificar investigant. Se fa bona investigació aquí a Mallorca?
Sí. Bueno, a ver, yo te puedo hablar por la UIP y en particular por nuestro instituto, y yo considero que la investigación que se hace en Baleares es de muy buena calidad. Hay que tener en cuenta que los fondos y los presupuestos no es lo que eran. En cualquier caso, nosotros, insisto, hablo del instituto donde yo estoy porque es el que veo día a día, dinero para investigar, de proyectos, sobre todo proyectos europeos y proyectos nacionales, no nos falta. Siempre hemos tenido buena financiación y siempre hemos tenido dinero para contratar gente, para ir a conferencias, para publicar artículos. En mi opinión, creo que la ciencia que se hace en Baleares en general es de un nivel bueno.
I les investigacions que surten aquí, projectes que puguin sortir o que se puguin trobar aquí, després quina difusió tenen a nivell mundial? Hi ha canals per poder mostrar el que es fa?
Bueno, hay dos tipos de proyectos que uno puede visualizar. Hay una parte de investigación que es la investigación más básica y hay una parte de investigación que es la investigación más aplicada. Y aquí tenemos en la universidad gente, Andreu Palou, u otra gente que hace investigación muy aplicada. Donde eso puede ir directamente a la sociedad. Hay otra gente que hace una investigación más básica, pero claro, la investigación básica y la aplicada no están desligadas entre sí. Esto siempre digo que para mí es como un coche. La investigación básica es el motor y la investigación aplicada es la carrocería y el resto y las ruedas. Uno sin otro no podría funcionar nunca. Entonces, es indispensable hacer investigación básica para que exista la investigación aplicada. Pero claro, hacer investigación básica, que luego no tenga ninguna aplicación, tampoco sirve de nada. Es evidente que hay que ir de la mano de las dos. Y nosotros en particular, que tenemos un instituto donde la ciencia que se hace, digamos, es una ciencia básica, es el primer estadio de la ciencia, donde surgen las primeras ideas, que luego, algunas sí y otras no, acabarán en aplicaciones, es fundamental. Y en ese sentido creo que hacemos un buen trabajo aquí.
¿El Pla Bolonya anima la investigación?
El Plan Bolonya está más ligado a los estudios. Yo encuentro, comparado con lo que enseñábamos hace años atrás, antes de que entrara el Plan Bolonya, que los estudios ahora son un poco más una continuación del bachiller. Claro, yo no puedo comparar con cuando yo estudiaba, que fue hace 30 años. donde tú ibas a la universidad y te arreglabas como podías. Ahí te daban la clase, tú tenías que estudiar, ibas a los exámenes y aprobabas o no aprobabas. Ahora está todo mucho más apoyado. Los alumnos tienen clases de tutorías en grupos reducidos. Si hacen los problemas y lo entregan, tienen una cierta cantidad de puntos. Si aprueban el examen, tienen otros puntos. Si hacen las prácticas, tienen otros puntos. Por preparar un trabajo, tienen otros puntos. Entonces, al final acaban juntando puntos de muchos sitios, los que le permiten alcanzar la nota de corte para aprobar la asignatura muchas veces. Antes esto no existía normalmente. Antes era, tú tenías el examen, aprobabas o no aprobabas. Ahora hay un apoyo mucho más fuerte. Estamos mucho más encima del alumno de lo que estábamos antes, que entre los problemas, que los tengas que corregir, que estés mucho tiempo encima de ellos. En ese sentido, ¿es bueno o no es bueno? Yo creo que aprueban más alumnos que antes. Pero no estoy convencido de que tengamos mejores alumnos que antes, porque mi sensación siempre es que aprueban porque antes sacaban un 4 y ahora a lo mejor sacan un 6. Pues claro, como tú estás muy encima de ellos y además tienen posibilidades siempre de juntar algún punto más por trabajos extras, pero yo siempre me doy, mi sensación es que de los alumnos muy buenos sigue habiendo más o menos el mismo número que tenía hace 10 o 15 años, en porcentaje, en total. Entonces, sí que ha mejorado un poco, sí que aprueba más gente, pero no sé si hemos logrado ese salto de calidad que se buscava con Bolonya. Jo no lo tengo claro todavía.
Claudio, ja una mica per anar tancant, en quina línia estàs fent investigació en aquests moments?
Mira, en nuestro instituto es un instituto de sistemas complejos y física interdisciplinar. Es decir, intentamos hacer ciencia, o hacemos ciencia, que está en el borde de otras disciplinas, pero siempre desde un punto de vista de la física. En particular, yo trabajo en dos áreas. Una es en láseres de semiconductor. Los láseres de semiconductor son los dispositivos que se usan, por ejemplo, en las comunicaciones ópticas, que usa Telefónica, ONO, todo esto para transmitir televisión, llamadas telefónicas, todo eso va por un sistema de comunicaciones ópticas que tienen unos dispositivos que emiten luz, que son los láseres de semiconductor, y un canal por donde se transmite la información, que son las fibras. Pues esa es una parte de estudio, que es una parte un poco más o más aplicada. Y por otro lado, ya llevo alrededor de 10 años estudiando en tema de lo que llaman neurociencia computacional, es decir, modelos matemáticos para estudiar el cerebro. Y lo que intentamos en los últimos años, y hemos sido, yo considero, bastante exitosos, es en copiar un poco la forma que el cerebro hace ciertas cosas y pasarlas a dispositivos físicos. Por ejemplo, intentar tener una especie de ordenador, llamémosle, que no es el ordenador que estamos acostumbrados nosotros, sino que más bien funciona como el cerebro. Porque es evidente para todo el mundo que el cerebro y los ordenadores son muy distintos. Un ordenador suma y resta a una velocidad increíble, que el cerebro no es capaz. Pero si tú encuentras a un amigo que conoces mucho mañana en Nueva York, lo reconoces inmediatamente. Eso para un ordenador normal es una tarea complicadísima. O sea que el cerebro y los ordenadores, tales como los conocemos, funcionan de forma muy distinta. Y hasta ahora siempre se ha hecho mucha investigación en ordenadores tradicionales. Y desde hace 10 años o un poco más, se ha empezado a ver otra perspectiva, intentar hacer una especie de ordenadores que funcionen como el cerebro, que sean capaces de procesar información en paralelo, como lo hace el cerebro, utilizando muchos nodos, que son nuestras neuronas, simultáneamente. Eso el ordenador lo hace secuencialmente y el cerebro lo hace en paralelo. En ese sentido sí que hemos tenido cierto éxito, hemos llevado estas ideas a la parte de dispositivos ópticos y hemos tenido un proyecto europeo que hemos tenido muy buenos resultados y confiamos que en un futuro no muy lejano todo esto pueda empezar a ser parte ya de aplicaciones más tecnológicas.
Podrem veure aviat HAL 9000, aquell ordenador de 2001, una odissea de l'espai?
Yo estoy convencido que sí. Convencido de que sí. No sé muy bien si será analógico o será digital, digamos, si será del tipo tradicional o será de este tipo, de estos tipos nuevos que imitan al cerebro. Pero esto va a una velocidad rapidísimo y las cosas cambian de forma muy, muy rápida. Y ahora tenemos ordenadores que son miles de veces más rápidos que hace 5 años, digamos. En mi opinión, sí que llegaremos a tener ordenadores que piensen por sí mismos, bueno, ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Pero bueno, ya los ordenadores le ganan al mejor jugador de ajedrez del mundo. O sea que evolucionan muy rápido, sí.
S'experiment de Turing, que es dia que si hi ha incapaços de poder determinar si darrere una cortina hi ha un ordenador o una persona, Això està pròxim? Està pròxim?
És difícil de saber. És difícil de saber perquè, de momento, las tareas que se hacen con ordenadores más complejos que los tradicionales son tareas que para el cerebro son triviales. Por ejemplo, las tareas típicas que se suelen hacer son reconocimiento de voz. Y todos estamos acostumbrados a cuando llamamos a algún sitio que ahora pues te dice, dígame su DNI, dígame su nombre, y tú vas dictando y hay una máquina que te está reconociendo lo que estás diciendo. Pero muchas veces se equivoca. Y eso para nuestro cerebro es una tarea extremadamente sencilla. Entonces, o bastante sencilla. De momento tenemos dispositivos que empiezan a ir en esa dirección y seguro que verán que irán avanzando, porque todo lo que tiene que ver con robótica, todo lo que tiene que ver con interacción con la sociedad, por ejemplo, se está trabajando mucho en sistemas para cuidar gente mayor en su casa. No sé si escuché ayer o antes de ayer que ya hay un sistema que tiene un robot en su casa que controla a una persona que está enferma y se ocupa de que tome las medicinas cuando toca y además está en contacto permanente con el médico por internet o por Skype o lo que sea, y es capaz de interactuar el médico con la persona a través del robot en casa, y el robot está haciendo todo. O sea, esto va muy rápido. Entonces, cualquier cosa es imaginable. A lo mejor no en un futuro próximo, pero a largo plazo, seguro que cualquier cosa que nos imaginamos ahora podrá ser factible en años venideros.
Claudio Mirasso, gràcies per atendre aquesta cridada. Recordam una mica les tres convocatòries, Ciència i Màgia, a la Fundació La Caixa. La primera conferència va ser dimarts passat. La propera és el dimarts que ve.
El dia 13, correcte.
I la darrera el dia 20, no?
El dia 20. Cada martes d'este mes hasta el dia 20, exactament.
En quina hora és la conferència?
A les 19, a les 7 de la tarda.
I és gratuïta?
No es gratuita porque CaixaForum ha cambiado su política desde hace alrededor de un año y las conferencias son de pago, que cuestan 2 euros para la gente que tiene cuenta en la Caixa y 4 euros para la gente que no es. Esto es una política interna de CaixaForum o de la Fundación La Caixa, y ahí no se puede hacer nada porque todo el mundo ahora paga para las visitas en la Caixa, en particular para las conferencias. O sea que a mí es algo que no me acaba de gustar, pero en eso no podemos hacer nada.
Claudio Mirasso, gràcies per atendre la nostra cridada. Enhorabona per aquest cicle, que sigui segur que és molt exitós. Ens agradaria d'aquí unes setmanes poder-lo tenir aquí a l'estudi per poder parlar de tots aquests projectes del cervell i totes aquestes investigacions que simplement han donat aquí una pinzellada.
Estaré encantado de estar con vosotros, Pere. Muchas gracias a vosotros por el interés.
Gràcies i bona nit.
Bona nit.